Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, ya tenemos en pantalla, no sé si nos escucha ya, rápidamente nos escucha Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, Pepe, qué gusto de saludarles, Mari Carmen, Marco, ¿cómo están? Qué gusto. Bueno.
Sí. Oye, nuestro Lorenzo, y bueno, qué bueno que la primera entrevista que tenemos contigo nos da mucho gusto, la verdad.
Honrado, ya no me habían invitado.
Cada fin de semana.
Falso.
Oye, ¿cómo están? Un tema con el cual empezar, obviamente, que salió hoy es la nota. Acaban de asesinar lamentablemente a un candidato
en Camargo.
Cuéntanos, ¿cómo estás viendo esta escalada de violencia de repente en contra de candidatos?
Bueno, es algo muy preocupante, Pepe. No es lamentablemente un fenómeno nuevo. Las elecciones en México han tenido que realizarse en un contexto de violencia que está presente desde hace, pues, por lo menos una década y media. Y es algo que en todo caso debe preocuparnos. No es un fenómeno nuevo porque, pues, noticias tristes, lamentables y delicadas para la recreación de la democracia como esta se presentaron, por ejemplo, también en 2018. Hoy estamos con un número de aspirantes, precandidatos y candidatas asesinados que alcanzó ya las cifras de hace 3 años. Y eso es algo muy delicado. Es decir, así fuera uno, aquí tenemos ya más de 20. Ya es algo que pone en riesgo y en crisis y que debería preocuparnos a todos los que creemos en nuestro sistema democrático. Yo creo que lo importante es, por un lado, que las autoridades responsables, que no somos las autoridades electorales, por supuesto, pues que esclarezcan a la brevedad estos hechos y nos permitan pues deslindar no solo las responsabilidades de castigar a quienes cometieron estos ilícitos, sino también desligar, digámoslo así, de algún tipo de intencionalidad política respecto de algún partido, respecto en alguna zona en específico del proceso electoral. Creo que eso es importantísimo porque, lamentablemente, vuelvo a insistir, hacemos elecciones en un país asolado por la violencia criminal y esa está allí, estaba allí antes de las elecciones, está allí y estará después de las elecciones. Pero lo importante es, insisto, que quede muy claro que no hay una intencionalidad política en esto, y si la hay, claramente que el Estado actúe en consecuencia, ¿no? Pero es muy lamentable. Estamos en ese contexto y faltando 23 días para la jornada electoral, pues ojalá y no vuelva a presentarte un hecho de esta naturaleza, pero finalmente la situación de inseguridad y de criminalidad organizada en el país es lo que hoy tenemos.
Oye, a mí me preocupa mucho, Lorenzo, no solamente esta violencia que está creciendo, o no solamente en contra de los candidatos, está creciendo la violencia en todo México, pero me parece muy preocupante porque si esto lo estamos viviendo ahorita en estas elecciones intermedias, no quiero ni imaginarme qué va a pasar en el 2024, si ahorita en estas elecciones, y te cambio el otro tema, que es la debilidad de ustedes como órgano regulador de las elecciones, como árbitro. Me parece muy preocupante lo que hace el presidente López Obrador de debilitarlos todos los días a ustedes, porque, insisto, el gran riesgo para mí no solamente son estas elecciones, donde están en juego muchas gubernaturas, 15, 16, pero aparte la Cámara de Diputados, lo que me preocupa muchísimo es el 24. Si ahorita los quiere debilitar, ¿qué va a pasar con el 2024?
Mira, Mari Carmen, hoy estamos enfrentando y te agradezco la pregunta, hoy estamos enfrentando las elecciones que son las más grandes y las más complejas de la historia. Ya sé que me van a decir, porque ustedes, son un punto de referencia, digamos, en el análisis, no solamente económico, sino también de todo lo que está alrededor del contexto. Oye, pero esto ya lo dijiste en 2018, y tienes razón. En 2018 tuvimos las elecciones más grandes y probablemente las más complejas que enfrentamos hasta ahora. Hasta entonces, porque las de ahora ya superan en dimensión a 2018. Y por cierto, hablabas de 24, las de 24 van a ser más grandes y van a ser probablemente más complejas que estas. Parte, digámoslo así, de la naturaleza electoral. Son las más grandes no solo por el número de potenciales electores, sino también por lo que mencionabas, por el número de cargos en disputa. Digo, para dar un parangón, una comparación, en este año vamos a elegir en todo el país, a nivel federal, local y municipal, a 20.500 cargos. no solamente los 500 diputados federales, 15 gubernaturas, congresos locales de 30 estados y municipios en 30 estados, sino también, y comparado con 2018, estamos hablando de 2.000 cargos más, sino también estas son elecciones de una enorme complejidad. Los grandes problemas que ustedes conocen, que han analizado en este espacio desde hace mucho tiempo: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, la impunidad, son problemas que ya estaban ahí y que hoy están presentes, y por cierto, que lamentablemente van a seguir ahí el día después de las elecciones. Además, tenemos problemas como la desinformación. Bueno, yo quiero aprovechar aquí porque hay quien circulan cadenas que se dicen, es que si a las 6 de la tarde se van a cerrar las casillas y ya no van a dejar votar a nadie más. No es cierto, la ley es clara. Si hay gente formada a las 6 de la tarde, que es cuando deben cerrar las casillas, se le va a permitir a todos los que estén formados votar. Así se lleve una hora o dos horas más, eso lo mandata la ley. O bien que puedes votar con una credencial que no es la tuya. Eso es imposible en México si nos hemos blindado frente a los fraudes. Es decir, este tipo de desinformación, o bien que los órganos electorales no garantizan la transparencia y la legalidad de los procesos. Y estoy entrando a lo que me preguntas. Es decir, a ver, todas estas son narrativas que desinforman, porque el INE le ha levantado la mano a quien tiene los votos que le llevan al triunfo. Lo hizo en 2018, en el 20, en el 21 y así sucesivamente. También son elecciones complejas por la pandemia. Dicho eso, no vale la pena debilitar la institucionalidad electoral, que sin duda puede mejorarse, se vale en una democracia criticarla, pero para eso están los cauces institucionales. Lo que no esté de acuerdo con una decisión del INE puede impugnar ante el Tribunal Electoral, porque si se mete en una dinámica de deslegitimar, de erosionar la credibilidad en los órganos electorales, eso no le conviene a nadie, porque corremos el riesgo de volver a la época hace 30 años, cuando el principal problema probablemente que teníamos era que nadie creía en las elecciones, y las elecciones no permitían la estabilidad de la que depende, pues hombre, incluso hasta las inversiones, el progreso económico y demás, ¿no?
Claro, estamos platicando con Lorenzo Córdoba, él es consejero presidente del INE, a quien me da mucho gusto saludar. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Gracias, Marco Antonio, un gusto estar con ustedes de nueva cuenta.
Lorenzo, yo quisiera insistir en esta parte de la pregunta que te hacía Mari Carmen. ¿Sí se debilita o no el INE? Que hay que recordarlo, es un organismo ciudadano, es un organismo eminentemente democrático, y escribías un ensayo muy interesante en el que mencionaban que la democracia no se construye en un solo día. ¿Las expresiones presidenciales sí están logrando debilitar, socavar al INE?
Pues mira, no es la primera vez, Marco Antonio, que el INE está, digamos así, sujeto a las críticas de los actores políticos. Es decir, creo que es parte de la tarea del árbitro,
¿no? Pero hoy es el presidente de la República.
Eso sí es un dato novedoso. Tienes razón. Digamos que el árbitro siempre está sujeto a lo que le gritan desde las gradas. Si pitas a favor de tu equipo, pues le gritas árbitro justo. Si pitas en contra, te van a decir árbitro vendido. Pero esto, sin lugar a dudas, es un contexto novedoso, Marco Antonio. Yo te diría una cosa. Mira, no lo digo yo, lo dijo el INEGI en una reciente encuesta, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica. El INE hoy por hoy es la institución civil del Estado mexicano que más credibilidad pública tiene. Estamos solo por abajo del Ejército y la Marina, y apenas un poquitito abajo de la Guardia Nacional. E incluso a pesar de los ataques que han llegado ahora, sigue manteniendo esa credibilidad. Pero volvemos sobre el punto, porque me parece que es importante plantearlo en el contexto del ataque, y sé que nos estamos comiendo el tiempo.
Sí, pero que nos recuerden la credibilidad de la línea. Regresamos con, estamos platicando con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Regresamos.
Regresamos con Fórmula Financiera.
Regresamos ya con Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, Instituto Nacional Electoral. Estamos platicando sobre esto, un poco lo que decía Marco Mares, Lorenzo, sobre esto de si realmente te merma la institución, a un árbitro que ha sido un árbitro, pues obviamente independiente, autónomo, lo merma que cada mañanera o cada semana en la mañanera les dicen antidemócratas. A ti en lo personal, el presidente del Observador te ha dicho ya en varias ocasiones que eres poco demócrata. En fin, cuéntanos cómo se vive en este contexto el INE, qué tan fuerte es.
Bueno, en lo personal, Pepe Ana hasta revivido a mi papá para volverlo a matar de vergüenza. Como yo no, pues, digo, quise mucho a mi padre y estaba muy orgulloso de él, y él supongo que lo estaba de mí, y no tengo capacidades de medium, entonces mejor prefiero no meterlo en esta historia. Pero dicho eso, la verdad, mira, estaba hablando de la credibilidad pública justo antes del corte, Pepe, y me gustaría retomarlo para contestar a partir de allí. Después de esta encuesta del INEGI, que anda colocando al INE alrededor del 60% de credibilidad, lo cual implica que es uno de los puntos más altos a lo largo de sus 30 años de historia en términos de confianza ciudadana, vinieron una serie de ataques, muchos de esos a los que te refieres, en fin, desde el espacio de la conferencia de prensa del presidente, pero también muchos otros muy delicados y subidos de tono, para decirlo menos. Un famoso empresario dijo que el INE debe morir. El líder de un partido político dijo que el INE debe ser exterminado. Hubo quienes pues incluso nos amenazaron con ir a los domicilios de las y los consejeros electorales porque no les gustó alguna decisión. Y justo en este periodo, Pepe, varios medios levantaron, digámoslo así, encuestas de credibilidad, y el INE seguía manteniéndose entre el 60 y el 68%, de nueva cuenta la institución pública, civil, que más credibilidad tiene. Obviamente que estos discursos no ayudan, no ayudan a la credibilidad pública, porque bueno, pues hombre, detrás de un actor político tiene seguidores, y esto abona en una polarización de la que nadie va a salir bien librado. Dicho eso, lo que el INE tiene que hacer es no confrontarse, digo yo. El día en que el INE se confronte con algún actor político, el que sea, desde la máxima magistratura del país hasta otros, ese día el INE va a haber caído en la trampa que me parece le están queriendo tender. Es decir, construir el discurso de que el INE está de parte, que el INE está sesgado, que el INE no es imparcial, que el INE es un actor político, cuando este es un discurso absolutamente falso. Parte de los discursos de las noticias falsas, en fin, la desinformación a la que nos hacíamos referencia. El día en que el INE se confronte, que agarre, como se dice coloquialmente, un tiro directo con algún actor político, ese día estaremos ante una profecía autocumplida. Es decir, esa falsedad le habremos dado una justificación. Por eso el INE no se va a confrontar, pero no va a dejar de decir y de justificar las decisiones que está tomando. Oye, ¿no?
En ese sentido, Lorenzo, el tuit de ayer de Ciro Murayama era muy agresivo contra el presidente, era muy claro con la cartoncito. O sea, ahí te pregunto, la ley que dice claramente, porque bueno, esto de que el presidente López Obrador esté, además, que la fiscalía esté interviniendo en contra de Adrián Garza por la entrega de tarjetitas que son cartoncitos, efectivamente, no sé qué sean, pero que no tienen dinero, porque el señor no es gobernador todavía de Nuevo León. No sé si va a ganar o no va a ganar, pero de que no hay dinero, no hay dinero. ¿Qué dice la ley?
Mira, claro, Mari Carmen, mira, lo que la ley dice es que están prohibidas las dádivas y las promesas de algún beneficio a cambio del voto. Eso lo dice la ley electoral, pero también lo dice el Código Penal, es decir, se trata de un delito, por un lado, y se trata de una falta administrativa. Ustedes recordarán que en 2017, en dos estados de los que fueron a las urnas entonces, Coahuila y el Estado de México, un partido utilizó esta estrategia de entregar tarjetas, en fin, que prometían algún beneficio. Exacto. Han tenido distintas denominaciones. Y ojo, esa es una práctica que realizan muchos partidos. De hecho, hay medios que han revelado cómo en esta elección, pues vaya, ha habido partidos de diestra y siniestra que recurren a esa estrategia. Dicho eso, lo que el INE en su momento hizo fue sancionar la entrega de tarjetas e incluso prohibirlas de cara a la elección de 2018. Hubo un acuerdo famoso en el que prohibíamos esas tarjetas. Sin embargo, el Tribunal Electoral lo revocó y dijo que si no había una entrega de un beneficio, dinero propiamente hablando, sino que había una expectativa de un beneficio, no se podía considerar que está violando esta norma que te estoy comentando, sino que debían considerarse como propaganda electoral. Yo honestamente no estoy de acuerdo con ese criterio. Incluso yo voté en su momento por prohibir con todas las letras esas tarjetas que lindan en... Hombre, es solo una promesa. Bueno, una promesa de un beneficio a cambio del voto, yo digo que es una dádiva, pero eso no es lo que hoy dice la norma interpretada por el Tribunal Electoral, y esa es una interpretación todavía vigente hasta que no cambie. Por eso, pues digamos, ayer en estos tweets que mencionabas, pues creo que al final, pues digamos, lo único que se hizo por parte del INE fue señalar lo que es la norma vigente. Puede cambiar, porque eso está... es jugar en el lindero, pero eso dependerá de que el Tribunal Electoral modifique el criterio que hoy está vigente, que es ese que te menciono, que se estableció a finales de 2017 de cara a 2018.
Claro, Lorenzo Córdoba, yo quisiera preguntarte, porque la democracia, la organización ciudadana, sin duda tienen un valor intangible, invaluable, no solamente para México, para cualquier nación. ¿Qué tanto ha sido afectado México, su organismo electoral, con estos ataques, y qué tanta desconfianza se crea a nivel internacional con esta andanada de descrédito hacia el organismo?
Bueno, Marco, a ver, varias de las misiones de observación electoral que están acudiendo pues, en el marco de la ley permite la observación internacional a observar estas elecciones. Al menos dos hasta el momento, una que tiene que ver, que involucra a organismos, autoridades electorales de América Latina, y otra que está integrado por un conjunto de expertos en materia electoral de Estados Unidos y de Canadá. Ambos han expresado con cartas públicas la preocupación por esta lógica de, por un lado, de polarización, uno, dos, de discurso intolerante que raya en el discurso del odio. Hombre, pedir matar a una institución o exterminarla, pues es algo que recuerda las peores experiencias, o sea, los discursos que antecedieron a las peores experiencias totalitarias del siglo, o antidemocráticas del siglo pasado. Entonces, claro que hay una preocupación, porque esto no abona en la construcción ni de la paz pública, ni del ambiente en el que unas elecciones se tienen que llevar a cabo, entendiendo que las elecciones no son un juego de damas chinas, ¿eh? O de un salón, una reunión en un salón de té. No, las elecciones es la disputa por el poder, se vale que sean intensas, pero creo que si se cruza la línea el día después de las elecciones vamos a tener un problema, porque vas a tener un país roto, y es el día después todos nos vamos a necesitar para enfrentar esos problemas de los que hablábamos hace un rato con Mari Carmen, y que están allí, que van a seguir allí. Dicho eso, mira, yo creo que evidentemente no abona la construcción de un discurso democrático este tipo de acusaciones. Insisto, pues que inconformidades puede haber, pero lo que construimos durante 30 años fue cauces institucionales para procesar si alguien no está de acuerdo con una decisión del INE. Claro, hay un órgano límite, y el Tribunal Electoral pues a veces le da la razón al INE y otras veces no, y eso se vale, para eso creamos el tribunal. Pero sí hay que cuidar ese esquema institucional, porque si se traspasa, si las pasiones se desbordan, todos, Marco, vamos a acabar pagando los platos rotos. Y ojo, el día después, me importa hacer énfasis desde ahora, el 7 de junio va a ser bien importante, porque les digo lo que me dijo en su momento un exgobernador del Banco de México, que un día... perdón que lo cuente así en este tono más coloquial, pero me preguntaba en las elecciones, oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿Y qué expectativa tienes con esto? ¿Y qué va a ocurrir si esto, qué van a hacer ustedes? Yo le decía, oiga, gobernador, ¿sabía que usted es un economista?
¿Se llamaba Agustín y se apellidaba Carstens?
Sí, más o menos. Le decía, oiga, pues no sabía que le interesaba tanto las cuestiones electorales, y me dijo, mire, presidente, ¿no? No me interesan las cuestiones electorales, me interesan las cuestiones económicas. Claro. Si a usted les va mal el domingo de la elección, claro, el que va a tener un problema el día después voy a ser yo, claro, como gobernador del Banco de México. Y creo que eso es una idea, y perdón que traiga esa anécdota, que es sumamente importante, porque los problemas van a estar ahí, y si a los que ya tenemos le echamos encima que las elecciones dejan de ser ese momento de mucha tensión natural, pero que institucionalmente nos permite convivir en nuestras diferencias en paz, entonces sí vamos a tener un problema.
Desde luego, platicando con Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Lorenzo, bueno, es claro, ¿no? El peso fortachón sería para lo que sabemos. Pero Lorenzo, con este discurso que hay, y ahora sí hay desde la presidencia, ¿es posible que haya un fraude electoral? Porque desde luego el discurso es que va a haber un fraude electoral y lo va a avalar el INE. Ya lo está haciendo. ¿Es posible un fraude electoral?
Mira, Pepe, durante 30 años nos hemos blindado para que lo que antes era recurrente, y en efecto, tiene razón quien dice que ya no hay no va a haber unas embarazadas, no va a haber padrones resurados, no va a haber muertos que voten. No, gracias a lo que hemos construido a lo largo de 30 años. Hoy tenemos, por cierto, acabamos de aprobar el padrón electoral mejor de nuestra historia, que es probablemente el mejor padrón electoral del mundo en términos de su depuración, de su cobertura, en fin. Una buena noticia de hoy, justamente tenemos ya rebasamos el 95% de los nombramientos, faltando 23 días para la jornada electoral. El 95%, estamos a la mitad del periodo que teníamos planeado para eso. Ya tenemos el 95% de aceptaciones de que van a ser funcionarios y funcionarias de casilla.
Oye, ahí te rumbo porque se nos acaba el tiempo. Esto es sí. Muy importante, porque uno de los rumores es, tú decías que las casillas se van a cerrar a las 6, no es cierto. Si hay gente votando, se van a mantener abiertas. El otro es, no hay suficiente gente de los partidos y va a haber ahí fraude, tampoco es cierto.
Mira, están ya registrándose. Por cierto, hay un partido que todavía no ha registrado a ningún representante. Está abierto el periodo. Un partido, por cierto, que es un partido muy grande. Tal vez el más grande hoy. No ha registrado todavía ningún representante. Están en tiempo. Ojalá y lo hagan en los siguientes días. Pero eso va a ser muy importante de comunicarlo antes, Mari Carmen, porque en efecto, las posibilidades de que haya un fraude dependen de que algún gobierno se meta. Y el INE va a estar ahí para impedir. Yo confío en que los gobiernos, todos, el federal y el local, no se van a meter. Porque si se meten, entonces tendríamos un problema. Pero el INE va a sacar tarjetas. Lo hemos hecho y no tenemos problema para hacerlo. Si la pregunta es, ¿va a haber un fraude? La respuesta es contundente. No. Gracias por lo que se ha construido.
Lorenzo Córdoba, te agradecemos mucho la entrevista. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Lorenzo Córdoba.
Al contrario, Marco, Pepe y Carmen, un placer estar con ustedes.
Volvemos a tener días antes de la elección para todos los detalles de cómo se va a realizar la votación, si nos dejas.
Faltaba más, encantado, gracias.
Muchas gracias, Lorenzo.
Esta semana, Lorenzo.
Gracias, Lorenzo.
Gracias.
Chao.